En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro, noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes. Buenos días, Kim.
Hola, Alfredo, ¿qué tal?
Buenos días, Gus.
Hola, Doc. Hola, Kim.
Y bienvenidos todos a un nuevo programa de El Futuro que Fue. Os habla el comandante de esta nave, Alfredo Villalba. A partir de hoy, vuestras vidas van a tener un antes y un después. Vamos a dar unas instrucciones de vuelo.
¿Instrucciones de vuelo? Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Como os decía, hoy habrá un antes y un después en vuestras vidas. El programa de hoy va a ser diferente porque vamos a hablar de tecnología y de ciencia pues desconocida, ¿no? hasta hoy. Vamos a hablar con Andreu Bacardit sobre cómo sacar electricidad de la energía oscura. Nos va a acompañar Javier Furones, que es un transhumanista y un future thinker, ¿eh? Y también veremos cómo va a afectar todos estos cambios tecnológicos al futuro de la sociedad. Y vamos a repasar el panorama tecnológico internacional de la mano de Kim, que nos traerá las 5 noticias más importantes que ha habido esta semana en el mundo. Una de ellas es del mundo internet, como ya os habíamos dicho. Y luego acabaremos este programa con nuestra particular transformación de la película Tiburón, que esta semana ha sido su 41 aniversario. Creo que se estrenó el 20 de junio del 75.
Del 75.
O por ahí. Todo esto lo podéis seguir también en nuestra web, que es elfuturoquefue.com. Así que vamos a dar paso a las noticias.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Hola, Kim, ¿qué tal estás?
Hola, Alfredo, qué bien que te veo. Bueno, yo la verdad es que llevo toda la semana metida en el laboratorio haciendo mi puesta a punto, como has podido ver. Además, ya no digo management. Sí, me ha estado dando caña Gus y ahora digo management.
Bueno, que sepáis. Oh.
Sí.
Los oyentes, ¿quién es un robot de quinta generación que está siendo actualizada permanentemente? Últimamente hemos estado con los módulos de idioma, sobre todo con los acentos. Los acentos y pronunciación.
¿Y qué tal voy?
Yo creo bastante bien. Me han gustado las instrucciones de vuelo, que era con dos versiones anteriores, todavía con voz metálica. La voz humana gusta más, pero ya no hay diferencia casi.
Bueno, está bien, así vamos variando y probamos un poco de todo. Pues la verdad es que ya tenía ganas de salir del laboratorio y ver un poco de mundo como promobot. Luego te contaré algo de esto.
Muy bien, muy bien.
Ahora vengo con las 5 semanas destacadas a nivel tecnológico en esta semana. ¿Tú sabes una canción que cantaba Sinatra que es Fly me to the moon?
Sí. ¿Y esta canción qué tiene que ver con una de las noticias?
Hombre, claro. Pues mira, te voy a dar una sorpresa porque resulta que la NASA dice que no tenemos una luna, sino que tenemos dos. Así que ahora, ¿qué pasa con eso de te quiero hasta la luna y vuelta? ¿Hasta cuál de ellas?
Pues en realidad tenemos dos lunas y se ha descubierto en el solsticio de verano. Bueno, al final esta segunda luna sí cumple la definición de luna, porque es un satélite que orbita la Tierra. Es verdad que tiene una órbita un poco irregular, Y la Luna, que la gente no se piense, tiene como 40 kilómetros por 100, o sea, es un objeto volante, pero que orbita alrededor de la Tierra igual que la Luna, entonces la Tierra tiene dos lunas.
¿Sabes cómo lo llaman?
¿Cómo?
La mini luna.
Bueno, qué original.
Como mini mí.
Sí, y además no dicen que orbita, dice que hace un pequeño baile con la Tierra.
Luego hablaremos con Andreu también de estos bailes planetarios, que seguro que tienen que ver con la energía que no se ve. ¿Qué más hay?
Pues bueno, en la parte de la India, perdón, en la parte india de la surcoreana LG Electronics Inc., ha comenzado a vender un televisor que repele a los mosquitos y que puede propagar, bueno, a esos que pueden propagar enfermedades como la malaria, el dengue o lo que últimamente hemos conocido, el Zika.
Sí, pues más energía oscura, porque al final una televisión, o sea, lo que no entiendo muy bien es porque este fabricante coreano de electrodomésticos incorpora en una televisión un ahuyenta mosquitos para un determinado, bueno, pues zona del mundo, cuando podía incorporarlo en todas, pues los mosquitos no le gustan a nadie. O sea, es como una novedad y de marketing, pero es verdad, esas ondas electromagnéticas o esa vibración, que no sé de qué manera pueden afectar al llegar al tímpano de los mosquitos, que seguro que no tienen tímpano.
Lo tienen muy pequeño.
Muy pequeño. Pero está bien, o sea, está bien que hagan cosas. Mientras no ahuyente a lo que no tiene que ahuyentar.
Creo que ha habido un poco de preocupación por ahí, por donde están preparando los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con todo esto, ¿no? Zika. Con lo del virus Zika. Sí, pero esto, por lo visto, lo empezaron a desarrollar antes de que...
Esto es muy antiguo y de eso ya hablaremos otro día, porque eso va a la parte oscura también de Internet y de la sociedad.
Y además el precio de estas televisiones tampoco son tan caras. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Te lo digo?
Da igual el precio. O sea, lo que sé es que un emisor de ultrasonidos no cuesta dinero.
Bueno, solo 26.500 rupias.
Pues, rupias. Vale. Más noticias.
Pues mira, nos dicen que Google diagnosticará enfermedades antes de que te afecten, de que realmente te lleguen a afectar.
Sí, eso está muy bien, porque claro, Google lo que tiene es acceso a toda la información y a todas las búsquedas. Ya hace tiempo, en el año 2002, empezó a poner en marcha unos algoritmos que empezó a estudiar, bueno, para simplificar cómo se propagaba la gripe en el mundo, y llegó a ser más preciso que aplicando los protocolos del sistema sanitario de salud americano. Porque claro, cuando la gente empezaba a buscar flu, que es gripe. Pues dice, aquí hay gripe o que hay algo. Entonces se llaman los flu trends, que luego es una herramienta que ha utilizado Google para hacer análisis de Big Data. Lo ha abandonado, porque claro, igual esto se podía interpretar mal, no es medicina, es prevención, pero ahora sí se ha unido con la Universidad de Medicina de Harvard y con las clínicas Mayo para tener un soporte, digamos, científico-médico de doctores de prestigio, y lo que va a hacer es dar recomendaciones. Cuando alguien está buscando algo, pues dolor de cabeza o, bueno, o fiebre o fibromialgia o cualquier dolencia, Google ya le va a hacer una serie de recomendaciones, pero respaldadas por criterios y por comités médicos.
A mí esta noticia la verdad es que me ha sonado un poco a ciencia ficción.
Todo lo contrario, tú imagínate qué fácil es. Si la gente quiere decir, o sea, dolor de cabeza, me duele la cabeza o insolación, o sea, es tan fácil como que tienes acceso a todas esas búsquedas en tiempo real, las ordenas, las indexas, y rápidamente puedes pensar, hombre, si en una zona del planeta o en una zona, en una ciudad, hay mucha gente diciendo remedios para el dolor de cabeza o farmacia cercana, algo pasa ahí. O sea, que no es ciencia ficción,
es muy primitivo. Como digo siempre, ya verás tú los hipocondríacos, qué bien que se lo van a pasar. Busca que te busca.
Bueno, pues yo creo que para evitar esos hipocondríacos, esa hipocondria, se mete ahora esa, digamos, esa base médica humana que ordene o que regule un poco, ¿no?, estas recomendaciones, que no dejan de ser recomendaciones, no es ni diagnóstico ni es ningún criterio para, o sea, no te va a recetar nada, son recomendaciones.
Recomendaciones, bueno, pues así lo dejamos. Y resulta que un centro de supercomputación de China saca saca un superordenador, el más potente del mundo.
Sí, pero es que es el más potente del mundo por segundo año consecutivo, pero el año pasado ganó al ordenador Titan, que es el que usa en Estados Unidos, el ordenador central más potente del mundo, le ganó con tecnología, bueno, con microprocesadores americanos. Pero es que este año ha fulminado al anterior, sí, y al Titan con microprocesadores chinos, o sea, con tecnología china.
¿Quieres que te diga cómo se llama?
Es una maravilla.
Te digo cómo se llama, el Sunway Tayu Light.
¿Qué significa?
¿Qué tal, Gus?
Muy bien.
Sí, hombre.
Te he programado perfectamente.
No, pues el,
pues
el
camino al sol o algo así, ¿no? El camino al
Sunway
sol.
Es el camino al sol y Tayu Light es el, la luz del gran lago. Entonces ah. Es la luz del gran lago que se proyecta
qué
hacia el sol.
Qué poéticos que estamos hoy,
una
¿no?
Una maravilla. Porque el antiguo se llama el Tiane 2 y el que ahora está en tercera posición es el Titán. O sea, son como más, más nombre de ordenador, ¿no?
Yes.
Pero esto es una pasada. O sea, Sunway Taihu Light. Maravilloso. Más noticias. ¿O qué nos ha traído Internet?
Bueno, pues Internet... Mira, ¿te acuerdas esto que te he dicho yo al principio de todo, que yo me quería ir a conocer mundo?
Sí.
Pues se me han adelantado.
A ver.
Porque resulta que un robot ruso que se llama Promobot... Pues
Promobot.
He dicho que yo quería ser como Promobot. Un robot ruso que se llama Promobot se escapa y siembra el caos en Rusia. Se ha escapado del laboratorio, no me extraña.
Pues estaban, sí, son robots ya humanoides que tienen, bueno, pues cierta inteligencia. Pues se dejaron la puerta del laboratorio abierta y se fue. O sea, es en la ciudad de Perm. Y la lió parda, porque se fue por la ciudad y claro, provocó
el caos. El robot azafato.
Siembra el caos. Es un azafato, es un robot, o sea no es Robocop. Es un robot que se utiliza en congresos y en ferias, que es un azafato, pues para dar folletos o para enseñar
como
rutas.
El
pero
robot
bueno,
anuncio.
Pero o sea, de repente aparece un robot por la calle, o sea, pues como cuando se escapa un toro del encierro de un pueblo.
Qué miedo.
O un cocodrilo de un zoológico.
Yo he visto un vídeo y ¿sabes a quién me recuerda? Me recuerda al muñeco de Michelin, pero sin michelines.
Sí.
¿A que sí?
Sí, sí, tiene un aspecto, sí, muy Michelin.
Pues nada, con esto ya tenemos las 5 noticias y...
Pues ya, no, ya está, o sea, ya están bien las noticias, porque además es que las quería dar muy rápido, porque hoy el peso del programa lo tienen los invitados y lo que nos van a contar. Así que vamos a dar paso a nuestro primer invitado.
El invitado.
Pues Alfredo, hoy ha venido hasta nuestro estudio Andreu Bacardit. Voy a ver si soy capaz de presentarle como se merece. Si digo algo mal, me corregís, no pasa nada. Como me están todo el rato actualizando, seguramente que voy a intentarlo. No,
con el nuevo supercomputador chino te arreglamos enseguida.
Eso es, eso es.
Lo malo es que es muy rápido, pero muy lento de pronunciar.
Eso.
Pues Andreu viene además cargado de bombillas, que creo que no gastan nada. Él es médico, físico, economista, pediatra. Es experto en energía renovable y medio ambiente. Ha trabajado en la dirección de los procesos de investigación y aplicación práctica de la conversión de dark energy en energía eléctrica. Trabaja en el desarrollo y mejora del DEC, MOMA, o instrumentos generadores de energía eléctrica a partir de la dark energy. Hoy viene el futuro que fue para traernos un bombazo informativo. Nos hablará de los generadores DEC, de dónde y cómo sacan la energía los DEC, en qué se basan. Nos viene a hablar también de centrales eléctricas únicas o secuenciadas y lo más importante, nos va a hablar de energía libre y del desarrollo del universo, de este nuevo y gigantesco avance en la comprensión de los principios físicos del universo, de la materia oscura, de la materia ordinaria, de la creación y, bueno, de todo. Y además, como dice Andreu, no os olvidéis de que nosotros somos una insignificante consecuencia más de todo esto.
Bueno, pues buenos días, Andreu.
Muy buenos días. Ante todo, gracias por la oportunidad de estar aquí y de poder explicarnos y enseñaros esto. Como veis, tenemos aquí delante un conjunto de bombillas y el consumo es cero. O sea, estamos con esos instrumentos que ven ustedes aquí, estamos convirtiendo lo que tenemos a nuestro alrededor, esto que nos envuelve, que parece un vacío y que no es un vacío, que es el volumen, no digamos vacío, es el volumen, estamos convirtiendo volumen en energía eléctrica. Y todos los que estamos aquí podemos ver una plataforma con 6 bombillas de 3 vatios que no consumen absolutamente nada y otras 3 bombillas de 3 vatios encendidas también, que el registro también demuestra que no consumen nada.
Quiero decir a los oyentes que en el estudio ya hemos traído ingenieros de distintas comisiones, ¿no?, del Colegio de Ingenieros Industriales. O sea, no para certificarlo, sino para que lo vean, porque esto suena un poco digamos, es muy espectacular, porque si yo no he entendido mal, hasta ahora cuando se habla del vacío, pues ese vacío no está el vacío. De hecho, cuando hablamos de esa energía oscura o de esa materia oscura, que no es que sea oscura, es que el ser humano no es capaz de percibirla o de verla, la materia oscura es como el 21%, ¿no? El 25% del todo universo y la energía el 70%. Pero yo creo que nuestras limitaciones han sido siempre nuestros interfaces. Somos seres rudimentarios que vemos lo que vemos y tenemos la sensibilidad que tenemos. Pero personas como Andreu, que van más allá, es un ser de una dimensión diferente, no iba a decir ni superior ni inferior, es diferente, es capaz de ese vacío, porque ese vacío, ya lo ha dicho él, hay cosas que están allí, de convertirlo en electricidad. La pena que este programa no sea de televisión, es que no se puede ver, pero nosotros sí lo publicaremos en la web, las fotos, y sí certificamos, y digo que aquí hay ingenieros muy capacitados para dar validez a lo que estamos haciendo. Hay bombillas encendiendo desde antes que empezase el programa y aquí no consume nada. Vamos a ver, cuéntanos, aparte, qué consecuencias. O sea, la tecnología es muy complicada, pero cuéntanos.
Vamos a ver, esquemáticamente lo que tenemos la satisfacción de presentar es el DEC, el Dark Energy Generator. El Dark Energy Generator convierte energía del volumen en energía eléctrica. Transformamos volumen en energía eléctrica. Tengas en cuenta que el volumen parece un vacío, pero todos sabemos que si tenemos un imán y enfrentamos dos imanes por los mismos polos, evidentemente aparece una gran fuerza de repulsión. Esto quiere decir que hay algo real que nos envuelve y que normalmente hasta ahora no se entendía. A este algo que nos envuelve y que nos configura, que entra dentro de nosotros y sale de nosotros, es lo que se llama energía oscura, que para traducirlo de una forma sencilla diremos volumen. O sea, la energía oscura es el volumen. Y hemos podido constatar y descubrir y probar matemática y físicamente que la única fuerza que existe en el universo es la gravitación.
¿Qué me quieres decir con esto? O sea, que a pesar de simplificar, ¿no?, nuestro pensamiento, cuando hablamos de gravitación, pues piensas en péndulos, en pesas, incluso en centrales de energía hidráulica.
Me venía a referir a que en la física oficial se habla de la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza magnética y la gravitación. Ajá. Y yo les puedo decir, certificar y demostrar física y matemáticamente, y me gustaría exponerlo aquí o donde fuera, quiera, ¿no?, los mejores físicos del mundo, y les podemos demostrar que hay solamente una fuerza que es la gravitación. Esta fuerza es la unidad, que se divide en dos partes perpendiculares. Una es la gravitación y la otra es el magnetismo. Un ejemplo: cuando ustedes observan una galaxia, ven un disco rotacional. Este disco rotacional es la gravitación, que en electricidad sería el amperaje. Pero lo que no se sabe es que en el centro de esta galaxia hay un eje perpendicular a este disco, que es el eje magnético, y este eje forma un ángulo de 16,2 grados con la base de la galaxia. Este eje es magnético y es consecuencia de la gravitación. La gravitación crea el eje magnético y gravitación y magnetismo crean el bosón de Higgs, que es la hipotenusa de este triángulo. Y este triángulo, con un ángulo de 16,2 grados, si ustedes este cono lo dividen en dos partes, es de 8,1, el seno de 8,1 es la raíz de 2 dividido por 10.
Sí, es verdad.
Que es el radio vector de la energía oscura. Y por el contrario, el coseno es 0,98994949, que es la décima parte del radiotensor del bosón de Higgs. El bosón de Higgs es 125.
Entonces, el bosón de Higgs, que se descubrió en el CERN, ¿no?, en el acelerador de partículas de Suiza. O sea, háblanos un poco de qué es, por qué hacen esos experimentos tan caros y tan gigantescos para descubrir algo o para probar algo que según tú, pues con lo que tenemos encima de la mesa, pues estamos aquí cogiendo bosones de Higgs y más cosas, ¿no?
Tenemos la satisfacción de poder haber entendido esto. En el CERN, con toda la buena intención y con gran esfuerzo, han logrado construir un sincrotrón, como se llama, y a base de superconductores logran mantener unos grandes campos magnéticos y acelerar partículas cargadas, protones, electrones, básicamente protones, con la intención de hacerlas chocar en contra una de otra
para
a
que se rompan,
velocidad,
¿no? Para que, eso es lo que quieren.
Con la ilusión de ver la partícula, la parte más pequeña. Y nosotros les podemos decir ahora que es un esfuerzo inútil, jamás dejarán de ver partículas nuevas, porque una partícula es simplemente un torbellino, un tornado, un ciclón de energía oscura. O sea, lo que se entiende como partícula es un remolino tridimensional de energía oscura. En un plano euclidiano, un remolino. En el otro plano, otro. Y en el otro plano, otro. Tres remolinos. Y esto se entiende, se ve este remolino y dices, cuando uno ve un ciclón o ve un tornado, le dices, un tornado, y le das una identidad. Pero ese tornado es variable, si continuamente el aire que entra y el que sale no es el mismo. Sin embargo, tú sigues viendo el tornado y dices, partícula. Y lo sabes, dices, una partícula. Pero si un tornado choca con otro tornado, pueden pasar dos cosas, que se sumen y formen un tercer tornado más fuerte o que por el contrario se desintegre.
O que se anulen.
En infinidad de pequeños tornaditos pequeños que no tienen una norma. Hay infinidad de partículas, que es lo que pasa en el CERN. Por más partículas que encuentren, nunca se acabarán porque son torbellinos.
Pero cuando consiguen que esos dos torbellinos hagan partículas más pequeñas es cuando siguen emocionándose,
pero esas partículas,
¿no?,
más pequeñas son inestables porque son torbellinos inestables.
Miles de mil millonésimas de segundos de vida. Hemos encontrado una cosa que tiene mil millonésimas de segundo de vida. Además no tiene ni masa, ni tiene ni carga. Okay. Entonces, ¿cómo encuentran eso? Veía un experimento también, porque también todo esto que hablas tú, o sea, supera la ciencia conocida. O sea, la ciencia conocida con tantos años y tantos científicos y tantos recursos se ha quedado en uno de los tres planos euclidianos.
Bueno, nosotros no queremos minimizar a la ciencia oficial.
No, pero
oficial.
Están en un plano cuando dices que hay tres. O sea, para mí están a un tercio de lo que podían estar, bueno, pero, en lo como máximo.
No, pero hay que agradecer todo el esfuerzo hecho hasta ahora. Y evidentemente se ha sabido medir muy bien, comprobar muy bien. Otra cosa es haber podido entender, comprender, no solamente aprender, sino comprender el cómo y el porqué de las cosas. Nosotros aquí lo que estamos presentando son grandes centrales generadoras de energía. Tengan en cuenta que una de nuestras centrales sería capaz, una sola central, para toda Europa. No tiene límite de potencia. La energía oscura no tiene límite de potencia. Un DEC, lo diré de una forma muy sencilla para que lo pueda entender la mayor parte de personas, o todo el público, uh-huh, es un triple momento magnético. O sea, actúa en los tres planos euclidianos sobre unos superconductores a temperatura ambiente. O sea, hemos desarrollado superconductores a temperatura ambiente, con lo que el triple momento magnético hace aparecer una diferencia de potencial sobre este superconductor. Esto después pasa a un diversificador de campo, que es otra estructura diferente, y podemos hacer que la luz se forme más lentamente que la luz, o a la velocidad de la luz, o más rápido que la velocidad de la luz.
La palanca magnética.
La palanca magnética.
Pero ¿cómo es posible? O sea, es. Pero ¿cómo es posible, para que también lo entiendan los oyentes, la superconducción a temperatura ambiente? Si nos han enseñado toda la vida que eso no podía ser así. Teníamos que ir al cero absoluto, al frío, cuando casi los electrones se detienen, ¿no? Entonces la resistencia es igual a cero.
Porque no se había hasta ahora haber encontrado la teoría del todo que unifica la teoría de cuerdas con la cuántica, que es lo que hemos hecho nosotros. Les puedo decir que, desgraciadamente, la teoría relativista es errónea porque introduce dos factores. Los números complejos imaginarios, que en matemática real no tienen por qué existir, y básicamente el tiempo. El tiempo no es una dimensión. La idea del espacio temporal de cuatro dimensiones es errónea porque el tiempo no es una dimensión real. Es un factor de cálculo, de relación entre las partes. Pero el tiempo no existe. Y en el momento que lo introduces como un factor real, no como un elemento de cálculo, lo falseas. Por esto ocurre que la teoría relativista no encaja con los números cuánticos. Nosotros hemos podido eliminar el tiempo de la ecuación y podemos decir que la luz no se mueve, que la luz son grados y que la velocidad de la luz es la séptima potencia del ángulo luz, del ángulo 16,2. La séptima potencia del ángulo 16,2 es exacta, bueno, 16,2 y más cifras, evidentemente. Esta potencia es exactamente 299.000, etcétera, etcétera, grados, no metros por segundo ni kilómetros por segundo.
Pero de todas formas, para intentar comprender cosas que hasta ahora no se comprendían, y aunque los números imaginarios o los números irracionales sean números que no deberían ni existir, sí estamos usando el sistema métrico decimal para traducir cosas, que igual es un error usar ese sistema. pues no están esos decimales.
No, el sistema métrico decimal casualmente nos va muy bien, sí, porque la energía oscura se mueve en el sistema métrico decimal. Mire, la energía oscura es, o sea, la madre de todo, de nosotros, de todo, es la raíz de dos.
La raíz de dos.
La raíz de dos. Y el triángulo de la energía oscura es hipotenusa raíz de 2, cateto mayor 1,4, cateto menor 0,2. Y el seno de 0,2 dividido por raíz de 2 es exactamente 0,14,14,2,13,5,6,2. Y el coseno es 0,98994943. Y el 9,8 es el radiotensor del bosón de Higgs. Piensen que según el teorema de Fermat, 3 al cubo más 4 al cubo más 5 uh-huh. al cubo es igual a 6 al cubo. Y 5 al cubo es 125. Y la raíz de 125 es la raíz de 98. La raíz
o
cuadrada.
Sea, el sistema métrico digital, en este caso nos vale, no hace falta llevar ni a códigos binarios ni a otro tipo de...
No hace falta,
parece que
no
el
hace
número
falta para nada.
De la galaxia siempre era el 0 y el 1, siempre todo se reduce a binario. No hace falta porque hemos visto que hay esas coincidencias científicas que sí soportan todo lo que estás diciendo. Tenemos con nosotros a Alfredo Escarpenter, un colaborador científico también del programa, que quiere hacer una pregunta a Andreu.
Sí, Andreu, yo he visto tu web, los vídeos, y siempre nos dices en tus vídeos que los científicos actuales no van a encontrar el protón, porque el protón no es materia, porque la materia es vibraciones concentradas, ¿no? Oscilaciones. Me gustaría que explicases un poco ese concepto.
El problema, sí, esto que dices es importantísimo. El problema que hay para intentar comprender la partícula es que se conceptúa la partícula como algo contextualmente existente en sí mismo, independiente de lo que tiene alrededor. Y el universo es un todo. Hay algo, acá lo que llamamos el uno, que se divide en partes. Y este uno, dos radiovectores uno, generan el radiovector, la raíz de dos, que es la energía oscura. Esta genera un plano, el plano genera un volumen. Y dentro de este volumen se generan unos torbellinos de energía oscura en función de la constante cosmológica, en sentido que es elevado a 123, 10 elevado a menos 123, que es exactamente en sentido contrario la potencia de la energía oscura, que es el ángulo 8,13. Fíjense ustedes que casualmente 1 dividido por 8,13 es 123, 1,23. Y 1,23 es exactamente la raíz 12ava de 12. El universo se configura en 12 niveles de compactación. Me multiplico por 12 y me divido por 12. La cuerda primigenia es 1 dividido por 12, que es 0,0833333. Y el total de la energía universal es 12 raíz de 2 al cuadrado, que es 288.
Sí, pero yo la pregunta que quería aclarar...
Acércate al micrófono.
Que quería que aclarases, porque yo creo que es interesante, es que no vamos a encontrar la materia porque la materia no existe, es energía concentrada. Eso es
Bueno, sí, nos hemos desviado, tienes razón. O sea,
bueno, pero lo creo que... O sea, nos hemos desviado a medias. A mí sí lo que me gustaría es un poco ir fijando conceptos porque, o sea, nuestros oyentes, que presumimos de tener unos oyentes de altísima calidad, nos siguen cada semana y entienden todo lo que decimos, pero es verdad que a veces, pues no sé, igual usamos un lenguaje o una terminología o una numerología que puede escaparse a alguien. De lo que estamos hablando, para los que se han incorporado más tarde, es de cómo convertir la energía oscura, que es el 70% de la energía del universo, que no se ve, en electricidad, que sería además una fuente de energía inagotable, que sería una fuente de energía, salvo...
Es una fuente
inagotable, una vez amortizadas las instalaciones industriales, gratuita e infinita. ¿Y qué es lo que vamos a hablar en la segunda parte? Que va mucho más allá de encender bombillas. O sea, puede cambiar incluso el modelo de sociedad que hablábamos, que ahora está basado en modelos económicos y en estructuras económicas y todo se mueve por dinero, y ahora podemos ir hacia otro modelo que es el modelo social, ¿no? Basado en otros estándares que vamos a hablar después de esta pausa que vamos a hacer ahora.